Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Market Express, los podcasts que vamos publicando semanalmente nuestro broker capex.com y yo soy Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de capex.com. Bueno, en este vídeo os quiero enseñar, os quiero mostrar, os quiero hablar sobre cuál es la situación actual del mercado. Mercado que viene bastante agitado, con bastante volatilidad, y todo ello viene motivado por una sola razón. Básicamente son las subidas de tipos de interés, especialmente las subidas de tipo de interés que está realizando el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que, como sabéis, empezó a subir los tipos de interés de una manera bastante agresiva, con bastantes dureza en subidas incluso de 75 puntos básicos desde cero, desde una política monetaria ultra expansiva que venía motivada por la situación que creó la pandemia, el cese prácticamente de actividad en casi todo el mundo y las subidas de las tasas de desempleo en Estados Unidos a niveles muy altos para la media de lo que allí se está de lo que allí se conoce, casi un 7, un 8%, medidas monetarias, políticas monetarias de bajadas de tipo de interés a cero y además de las políticas de quantitative easing, que consisten en compras masivas de bonos para inyectar liquidez en el mercado hasta niveles sin precedentes. Para que os hagáis una idea, la Reserva Federal aumentó el balance, su cartera de bonos, hasta la enorme cantidad de 9 trillones de dólares. Todo este dinero fue al mercado para estimular la economía y este estímulo tan grande que se hizo a la economía, además de las medidas de políticas fiscales del gobierno americano, sobre todo, tener en cuenta que en Estados Unidos se repartieron cheques a las familias, cheques de dinero efectivo para que pudiesen gastar en lo que quisieran. Esto lo que provocó fue un incremento de los precios prácticamente no conocidos desde hace 20 o 30 años, con inflaciones que, como habéis visto, en Estados Unidos han llegado casi al 10%, niveles muy altos, que venían provocados por estas medidas de estímulos fiscales, como digo, el dinero que se le mandaba a los ciudadanos de Estados Unidos, bajadas de tipo de interés, el coste del dinero era cero prácticamente, provocó también subidas muy importantes en casi todos los índices bursátiles, no solamente en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y estas medidas lo que provocaron fue un repunte de los precios. La demanda, el consumo, se incrementó de manera exponencial, mientras que la recuperación de los centros de producción, de la industria manufacturera y la capacidad de distribución, lo que llamamos las cadenas de suministro, estaban todavía o cerradas o bloqueadas. Esto provocó una subida de los precios brutales que en un primer momento, en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, pero también del Banco Central Europeo, consideraron que era algo transitorio, que iba a durar poco tiempo, cosa que, como estamos viendo, no ha sido así, porque la vuelta a la actividad de todos los centros de producción y las cadenas de suministros, el bloqueo de las cadenas de suministro, han tardado y están recuperando, han tardado bastante tiempo en llegar. ¿Cuál ha sido la reacción de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal? Pues reaccionar de una manera muy agresiva, subiendo de nuevo los tipos de interés, pero subiéndolos a una velocidad que prácticamente no se había visto nunca anteriormente. Tener en cuenta que desde un 0% actualmente estamos en un 3,25%, o sea, 3,25 de media, ¿no? Los fondos federales se cotizan con un rango, ¿no? Pero un 3,25% de media es de subida de tipos de interés, en tan pocos meses es un golpe muy fuerte para la economía. En esa situación nos encontramos ahora mismo cuando Todavía los datos de inflación, el IPC en Estados Unidos o el PCE, que es la cifra preferida, que se llama preferida por la Reserva Federal para medir la inflación, es el gasto de consumo personal en sus siglas en inglés, PCE, Personal Consumption Expenditure, y sobre todo la subyacente, siguen siendo todavía alta. Bueno, la reacción ha sido muy agresiva, muy fuerte, y esto está provocando incertidumbre, una gran incertidumbre en los mercados porque se piensa que estas subidas tan rápidas, tan agresivas, en tan poco tiempo y de tal cuantía, de tal tamaño de los tipos de interés, pueden provocar ya no una desaceleración en la economía, sino incluso una recesión en la economía. Y esto lo hemos visto pues en el comportamiento de las bolsas americanas, sobre todo de los índices en Estados Unidos, que han caído de manera muy importante, en algunos casos, como es el caso del Nasdaq, por ejemplo, ha llegado a caer ya en zona de lo que se considera mercado bajista, que es un bear market, por mucho más de un 20% de caída, ¿no? Bueno, pues en esta situación nos encontramos en estos momentos en donde, como digo, ni los datos de inflación muestran un retroceso considerable, y por otro lado los datos de empleo muy importantes. El primer viernes del mes de noviembre se va a publicar el dato de empleo en Estados Unidos y lo que pretende la Reserva Federal es que el dato de empleo que está en pleno empleo, un 3,5% de tasa de desempleo, vaya reduciéndose con el tiempo, o sea, vaya aumentando con el tiempo. ¿Para qué? Para que el mercado de empleo no esté tan ajustado, tan tenso, y esto pueda provocar lo que más temen. ¿Qué es lo que más temen? Pues lo que temen es una inflación salarial, que los salarios vayan subiendo de manera desmesurada, sin ningún tipo de medida, y esto vaya provocando que la inflación se mantenga de una manera estructural con el tiempo. Lo que se pretende precisamente es todo lo contrario de lo que en un principio pretendían, que era consecución del pleno empleo. Ellos lo han conseguido en un récord de tiempo, en un tiempo récord prácticamente, y ahora, bueno, pues ahora pretenden todo lo contrario, que la tasa de desempleo suba hasta el 4%, 4,20, 4,30, que muy probablemente si empieza a subir de manera muy desmedida, podamos ver también preocupación por parte de esto. Se encuentran, por lo tanto, en una situación un poco difícil. ¿Hasta dónde tienen que subir los tipos de interés sin causar un daño irreparable a la economía, sin que la tasa de desempleo pueda subir de manera desmesurada y sin que los datos de crecimiento, los PIBs, el crecimiento de la economía, pues se contraigan de una manera también importante hasta niveles de recesión? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ya ha estado en recesión durante este año. Hemos tenido allí en Estados Unidos dos trimestres consecutivos de PIB negativo. Esto es lo que se llama o lo que se considera una recesión técnica. Bueno, muy probablemente la economía con esta subida de los tipos de interés va a seguir sufriendo más adelante, aunque no se espera a corto plazo una recesión, pero sí una desaceleración de la economía. Hasta ahí de acuerdo. Es lo que están buscando para que la economía no esté tan tensa y la demanda vaya disminuyendo y los datos de inflación vayan cayendo. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Los datos de inflación, la inflación, el IPC, como dato principal, es un dato que llaman lagging indicator o indicador retrasado, que irá mostrando el efecto de las subidas de tipo de interés más tarde, con el tiempo, en meses, 3, 4, 5 meses. ¿Van a esperar a ver los datos o se van a anticipar subiendo los tipos de interés antes de que se vayan viendo los datos de mejora en el IPC? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es si la Reserva Federal va a ser capaz de tener la paciencia suficiente para no sobre reaccionar con subidas de tipo de interés tan agresivas como las que estamos viendo durante más tiempo y por tanto causando daño a la economía y causando también pues turbulencias en los mercados, financieros, especialmente como referencia a los activos de riesgo, los índices que ya han caído de manera muy, muy, muy importante. Esa es la gran pregunta. También existe un problema adicional a estas subidas agresivas de tipos de interés, que es el comportamiento del dólar americano. El dólar USA ha subido también prácticamente contra todas las divisas del mundo, las más importantes, y hemos visto como, por ejemplo, en el caso del yen, dólar yen, que se ha depreciado en pocos meses casi un 40%, el Banco Central de Japón, el Banco de Japón, ha tenido que intervenir comprando yenes en el mercado, vendiendo dólares para evitar ese movimiento que ellos consideran desordenado. Así es como ellos se han manifestado y que puede causar pues desequilibrios también en su economía. Pero el caso de Japón no es el más preocupante. Lo que más preocupa es el efecto que está teniendo ya, de hecho, en los países de economías emergentes, países no tan desarrollados que en gran medida dependen del dólar para la financiación de su deuda externa, también para el pago de sus exportaciones e importaciones y que le está causando pues un problema bastante grave. Divisas de diversos países. Últimamente hemos conocido el caso de Sri Lanka, que bueno, que puede que entre en impago, en default más adelante. Esto es un problema que la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos también han tenido en cuenta en otras ocasiones anteriormente, incluso se han llegado a acuerdos históricos para llegar a una depreciación del dólar en caso de, por ejemplo, en el año 1985 con el acuerdo del Hotel Plaza, porque estaba causando pues disfunciones en los mercados. Es otra de las razones por la cual la Reserva Federal debería tener en cuenta estas subidas tan agresivas que estamos viendo últimamente. También pone presión a países o a zonas como en la zona euro, por ejemplo, más desarrollada. Hemos visto como el euro, ya bastante por debajo de la paridad de uno y con presión bajista que continúa. Esto supone un problema para Europa, para el Banco Central Europeo, en su lucha contra la inflación. Aquí en Europa la inflación sigue siendo muy alta y una divisa débil, un euro débil contra el dólar. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 70 al 80% de las facturas de las importaciones de energía, por ejemplo, de petróleo, de gas natural, se pagan en dólares. Con un dólar, con un euro más débil, un dólar más fuerte, esas facturas suben y lo estamos viendo en los precios diariamente, ¿no? De la gasolina o del gasoil, y esto es inflacionista. Podemos decir, por tanto, que Estados Unidos está exportando inflación, está exportando inflación al resto y beneficiándose también por un dólar más fuerte, que al fin y al cabo están beneficiándose de tener una inflación más comedida por el dólar más fuerte, que digo que al fin y al cabo es uno de los objetivos de la Reserva Federal. Pero esto va a seguir así. Bueno, hay presiones por parte de organismos internacionales. Ahora, recientemente se han reunido en Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los comunicados que han ido emitiendo han sido en este sentido, pues advirtiendo, presionando a Estados Unidos para que tengan en cuenta la repercusión de esa política monetaria tan acelerada de subidas de tipos de interés. Pero por otro lado, los comentarios de los oficiales, de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal siguen siendo muy, muy hawkish, muy alcistas. Siguen hablando de que su objetivo, están en ello nada más, su objetivo es acabar con la inflación, acabar de una manera clara y directa con la inflación, y que para ellos tienen que seguir subiendo los tipos de interés. También hemos oído últimamente pues comentarios un poco menos agresivos en ese sentido. Me refiero a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Brainard, que recientemente ha reconocido que la inflación, como decía yo anteriormente, es un indicador retrasado y que, por tanto, se debe tener en cuenta a la hora de decidir, ¿no?, de establecer la política monetaria. No se puede pretender que subidas de tipos de interés rápidas en un corto periodo, grandes además, en un corto periodo de tiempo, tengan un resultado inmediato en inflación, que se verá más adelante. Por lo tanto, la reunión del próximo día 2 de noviembre, el 2 de noviembre se reúne la Reserva Federal, va a ser muy importante en este sentido. Hay que tener en cuenta que hablamos de Estados Unidos, pero lo que haga Estados Unidos prácticamente podemos decir sin lugar a duda que se replican en el resto de los bancos centrales, muy especialmente en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, subidas de 75 puntos básicos en la próxima reunión del día 2 de noviembre, podemos decir que están descontadas, ¿eh? Difícilmente va a ser menos que este, incluso se llegó a hablar en un momento determinado de subidas de 100 puntos básicos, pero ahora mismo el mercado estima esa probabilidad en un nivel muy bajo, de un 10% prácticamente. Pero lo importante ahí va a ser lo que digan después de la subida del 75 puntos básicos. El mercado está ahora mismo anticipando, tienen precio prácticamente subidas hasta un 4,5, más o menos. Por encima de estos niveles sí que puede haber alguna preocupación, alguna incertidumbre, pero hasta esos niveles del 4,5 aproximadamente, 4,5, 4,75, el mercado podemos decir que está descontado. Digo que lo importante es lo que comuniquen después en su informe, ver hasta qué punto ellos van a tener en cuenta pues la situación global, la tensión que están provocando con la fortaleza del dólar, la presión que están provocando también con el efecto contagio, podemos decir, ¿no?, de subidas de tipo de interés que en el resto del mundo, la disminución de la liquidez en el mercado. Hay que tener en cuenta que también están vendiendo bonos, están retirando liquidez del mercado, y hay alguna tensión también en los mercados de monetarios, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Cualquier mención a que muestre algún tipo de consideración o de preocupación en este sentido serían bien vistos por los mercados, serían bien recibidos por los mercados, en el sentido de que se puede anticipar que las siguientes subidas de tipo de interés ya no van a ser tan agresivas o que no van a superar el nivel del 4,5 o 4,75% de los fondos federales más adelante. Hemos visto recientemente una crisis en el Reino Unido, provocada por una decisión política del gobierno recién instaurado, un plan fiscal de reducir impuestos. El mercado no lo ha considerado oportuno, pensando que no iban a poder hacer frente de una manera estable a esa disminución en los ingresos, ¿no?, del Estado, y se vendieron bonos. El bono británico tuvo la mayor caída prácticamente de su historia, y eso amenazó con ser con contagiar al resto de los mercados, con ser un problema sistémico, con problemas en fondos de pensiones, en compañías aseguradoras, y en cierta medida esto refleja la situación actual, el momento actual en el que estamos, en donde la liquidez en el mercado se está restringiendo y por lo tanto las políticas fiscales, en este caso del Reino Unido, son muy importantes. Esto lo digo para situarnos dentro del contexto en el que estamos, de subidas de tipo de interés. El Banco de Inglaterra también está subiendo tipos de interés y se ha visto obligado a comprar bonos. Es lo contrario justo de lo que estaban haciendo anteriormente. Esa discrepancia ha amenazado nada más y nada menos a una de las principales potencias económicas del mundo con problemas con el riesgo de que se pudiese transmitir de una manera a todo el sistema, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿es posible que la Reserva Federal dé señales al menos de ser más cauteloso en cuanto a las subidas de tipo de interés? es posible si se tiene en cuenta todo esto y más que nada son presiones, presiones, organismos internacionales, incluso presiones políticas. Si esto fuera así, pues los índices norteamericanos, los tres principales, el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, que están en zonas muy importantes de soporte, después de caídas muy pronunciadas, podrían empezar, si esto fuera así, digo, podrían empezar a estabilizarse al menos. Ya no digo una recuperación fuerte, pero sí empezar a estabilizarse, incluso corregir desde los niveles actuales. Por lo tanto, todavía queda un hilo de esperanza, y todo va a depender de lo que la Reserva Federal decida en este próximo 2 de noviembre. Creo que estamos en un momento muy importante de mercado. Y por esto hay que seguir todo este tipo de eventos, ¿no? Que estamos viendo y sobre todo los comentarios que se vayan haciendo. Bueno, espero que sea de vuestro interés este podcast que hemos hecho hoy, muy importante en el momento que estamos en el mercado. Yo creo que esto va a marcar el futuro más adelante y como siempre, pues seguiremos informándoos a través de nuestros podcasts de diferentes asuntos que seguramente sean de vuestro interés. Muchas gracias y hasta el nuevo podcast de capex.com en Markets Express.
La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.